Es un placer poder platicar con Rosario Villajos, que nos presenta La Educación Física, cuarto libro, y que ha sido merecedor del premio Biblioteca Breve 2023 del sello Seix Barral. Y ahora aquí en México, Rosario Villajos nos platica un poco de lo que es educación física. Cuéntenos este abordaje del cuerpo.
Bueno, yo quería contar la educación física que hemos recibido, bueno, y emocional también, que hemos recibido las mujeres de mi generación. Y claro, me ha salido un título muy sarcástico, porque en realidad es que no tuvimos educación física.
¿Ni emocional?
Ni emocional. Emocional muy poquita, entre nosotras, entre las amigas, pero de madres a hijas, rara, diferente a como es ahora, creo.
¿Qué debemos entender por esa educación física y esa educación emocional en la mujer?
Bueno, no conocíamos nuestro propio cuerpo. No sabíamos... O sea, no podíamos nombrar ciertas partes del cuerpo, ¿no? Incluso hoy día, si te fijas, Instagram sigue censurando los pezones femeninos, los masculinos, ¿no? Pero la educación sigue siendo un poco extraña, ¿no? Hay partes del cuerpo que están prohibidas.
Y esta aproximación la aborda usted una tarde de finales de agosto, en la que Catalina, que acaba de cumplir 16 años, abandona la casa de su mejor amiga en una colonia de las afueras tras un desagradable percance. Cuéntenos un poco qué sigue después de esto, después de la...
Seguimos con Catalina, ¿no? Está intentando hacer autoestop para llegar a casa y ella... Bueno, ella no, el narrador y ella hacen un repaso, un recuento de lo que ha acontecido desde que Catalina tiene uso de razón hasta ese mismo instante que está en la carretera.
Muy bien. ¿De qué autores abreva el tema del cuerpo, de la feminidad, de la construcción de identidad, de la concepción del cuerpo y del uso o gozo del cuerpo? Puede apelar a muchos autores.
Dime uno. Abreva? Dime uno, porque la verdad, ajá, que yo no he encontrado mucho cuerpo.
¿Flaubert?
No, Flaubert habla de su situación con, uh-huh, una señora mayor siendo adolescente. Pero eso no tiene nada que ver con el cuerpo femenino.
¿Algún otro?
Es que estoy intentando pensar, pero antes de que yo hubiera leído antes de esto, a mí me faltaba cuerpo femenino. No lo he encontrado.
¿Qué hay de Bovary?
Es una amargada, ¿no? no es el tipo de heroína que yo estaba buscando, la, vale, verdad. Si acaso Ana Karenina. Acaso, porque le salió mal a su autor, porque el autor quería hacer un libro sobre las maldades de la revolución industrial, ¿no? Y al final su personaje se lo comió a él.
¿Cómo cree que la literatura, las nobles escritoras están construyendo esta idea del cuerpo de una manera nueva, amén que las sociedades pues nos encontramos envueltas a veces también en violencia hacia la mujer?
Bueno, justo para escribir este libro me releí la parte de los crímenes de Bolaño de 1666 y yo creo que él lo explica ahí muy bien, ¿no? Y la forma que tiene de contarlo, casi como si fuera una crónica, ¿no? No había otra forma de explicitar las cosas más, ¿no? Entonces creo que la autora últimamente estamos más con los detalles corporales, con poniendo nombre a las cosas, a las sensaciones, a nombrar la palabra vulva sin que haya ningún pudor, ¿no? Y sí, hablar de estas problemáticas del cuerpo. Sí que hay autora ahora, después de leer este libro, sí que he leído otro relacionados con lo corporal, que me han interesado mucho. Uno de ellos es un ensayo que se llama Autociencia Ficción para el fin de la especie, de Begoña Méndez, que la verdad que me encantó. Hay un momento en el que dice que es una mujer y ella misma responde un diagnóstico médico.
los ambientes para la mujer actuales, cómo los encuentra, por ejemplo, en los ámbitos laborales, en los que probablemente tampoco cabe ni la inteligencia emocional ni la educación física.
Bueno, pero eso ni para hombres ni para mujeres, ¿no? Porque ya te están diciendo palabras como que te aprendas muy bien la palabra resiliencia, ¿no? Para que te aguantes con lo que te ha tocado. No te aguantes, hay que quejarse, claro que sí, ¿no? Pero sí, yo creo que vivimos en un mundo neoliberal y estas son las reglas del juego y tú haces lo que sea por sobrevivir y defenderte, ya sea poniéndote botox para encajar en el sistema o haciéndole así a tu jefe si eres un tipo que quiere conseguir un ascenso y ya está, ¿no? Te adaptas, eres cínico o simplemente piensas, no le quiero dar importancia a este trabajo porque a mí lo que me gusta es regar mis plantas.
Parece que nos sugiere que este modelo económico va más allá también, e incluso gobierna los cuerpos.
Por supuestísimo.
¿Qué tan conscientes estamos de ello?
No, yo creo que no lo suficiente, ¿no? Pero afecta absolutamente a todo. A las mujeres, ya hace muchos años, yo creo que fue el boom, a lo mejor en, seguro que antes, pero en los 50 fue como muy fuerte, ¿no? El tema de tenerte entretenida con no solo con tu cuerpo, con que estés arreglada y tal, sino vendiéndote el hogar, de mira qué cocina tan maravillosa, mira esta lavadora Whirlpool que es que te va a cambiar la vida. Tontería, nos tienen entretenidas con gilipolleces, perdón por la palabra, cuando a lo mejor, si te voy a poner otro ejemplo mejor, ¿no? Chicas ahorrando ahora mismo para poder hacerse la depilación láser completa, que es bastante cara. Y los chicos en que se ahorran, ¿para qué ahorran? Porque nosotros, porque digo, joder, nosotras podríamos ser millonarias si no nos gastáramos el dinero en gilipolleces, ¿no?
Muy bien, ¿cómo la literatura se puede constituir con esta exploración al estilo que usted hace de la educación física y la concepción del cuerpo? ¿Cómo se puede contraponer si es que es de alguna manera su misión? ¿En qué medida se puede contraponer a estos discursos, vamos a decir, publicitarios o económicos?
Te puede servir un poco para reflexionar, pero nada más. Yo no sé si... Yo no considero, por ejemplo, la literatura o el arte algo necesario, ¿no? Yo sí veo necesarias las relaciones personales, porque somos, al final, animales sociales. Nos gusta socializar, ¿no? A la mayoría, por lo menos. Entonces no sé qué puede aportar la literatura, sino es un momento de reflexión y de abrir el pensamiento, tener un pensamiento crítico. Eso no quiere decir que mañana te leas un libro sobre veganismo y al día siguiente vayas a ser vegano, pero por lo menos entiendes cómo funcionan las cosas, ¿no?
Hay un tinte de soledad en Catalina y
tinte,
en todo lo que...
¿Un tinte nada más?
Lo que le rodea.
Yo creo que es una chica radicalmente sola.
¿Y la soledad tiene buena o mala nota hoy en día en los contextos?
Ay, yo creo que, si es, que como dice Catalina, si es gustosa, pues bien, pues estupendo. Pero cuando es impuesta, como le ocurre a la madre de Catalina, que se siente sola de forma impuesta, pues es un castigo.
Pareciera ser también que esa soledad es una forma sofisticada de violencia hacia la mujer en este caso.
Claro, pero por ejemplo eso lo hacen los maltratadores con las maltratadas, ¿no? Que les convencen de que toda su amistad y toda su familia es imbécil para aislarla, para que ella se convenza de que está mejor sola, ¿no? O solo con ese maltratador, ¿no? Sí, es una técnica ancestral, aislar a la gente.
Aislar a la gente para controlarla, para gobernar sus cuerpos.
Sí.
Muy bien. La modelación de la industria de la belleza, ¿qué opina de ello? Del cuerpo femenino.
Eso es un temazo. que seguro que hay gente que sabe mucho más del tema, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no salgo indemne de ahí, ¿no? Yo vengo maquillada porque sé que tengo mala cara del jet lag, de haber dormido mal. Entonces yo misma sucumbo, ¿no? a todo este historial de pintalabios y de todo, ¿no? Sí, y a la belleza, ¿no? Yo estoy segura que lo que yo entiendo por belleza es porque ha sido educado para que me guste ciertas cosas, ¿no? Entonces intento no castigarme, porque digo, bueno, yo también estoy dentro del sistema y ya está, esto es lo que hay.
Muy bien. También al escucharla platicarnos esta de cómo desarrolla esa historia y bajo qué preceptos, me remite no al área de la literatura, sino a la de la sociología. Hace poco encontraba esta cuestión del miedo permanente en las sociedades a través de un libro de Heinz Bude, el sociólogo alemán. ¿Cómo permea ese miedo a la mujer hoy en día? A esa mujer que transita en las ciudades, que se siente amenazada, que se siente sola, que está envuelta por la oscuridad, no de la noche, sino de la violencia.
Pues la verdad es que creo que es una experiencia, como dicen del libro, único y universal, ¿no? Creo que cada miedo es diferente y se vive de una manera distinta. Yo lo relaciono mucho con la ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad es un miedo permanente que tienes todo el rato, te asaltan pensamientos negativos sobre la muerte o sobre que se va a morir alguien que conoce, a quien quieres mucho o cosas así, ¿no? Y este miedo que nos inoculan desde que somos muy pequeñitas las mujeres, con cuentos, con mitología, con lo que haga falta para que no te alejes del padre, del marido, del hermano, funciona muy bien, ¿no? Lleva funcionando siglos. Lo que pasa es que te pueden más las ganas de salir y de vivir cuando eres adolescente, justamente, y eso hace que algunas nos descarriemos.
La juventud, las mujeres en este relevo y en este vértigo de cambio de las sociedades, cambio de valores, cambio de paradigmas, ¿cómo la ve? ¿Cómo la encuentra? ¿Qué paradigmas se están generando en torno a la feminidad, al cuerpo? ¿Hay mayor equidad, mayor igualdad, mayor libertad?
Hay diferencia. Sí, aquí ahora se sabe, sabemos cómo se llaman las partes de nuestros cuerpos, ¿no? Sabemos, somos conscientes de que Instagram censura nuestros pezones, somos conscientes, no lo vemos como algo normal. Pero hay otras cosas diferentes ahora, ¿no? El tema de las redes sociales, por ejemplo, o el tema de sentirte desprotegida cuando alguien te graba sin tu permiso, por ejemplo, que le ocurre a muchas jovencitas ahora, ¿no? O el hecho de haber consentido una vez y eso ponerte en riesgo de que otra persona crea que si has consentido una vez puede volver a consentir una segunda, aunque no digas sí, ¿no? Creo que han cambiado muchas cosas, pero podrían cambiar otras más, ¿no? Sí que veo como muy repetida la palabra empoderamiento. Veo también que las mujeres hemos entrado en el mercado laboral, pero yo creo que en vez de empoderamiento de la mujer debería haber desempoderamiento del hombre para que haya una equidad, ¿no? Y que el hombre se metiera en lo doméstico. En vez de solo nosotras meternos en el mercado laboral, hacer que el hombre se meta mucho más en lo doméstico, que no es solo cocinar, sino tener en la cabeza lo que falta en la nevera, ¿no? Estar pendiente de lo que está sucio, de lo que está limpio, de si el niño necesita quitarse el abrigo porque hace demasiado calor, ¿no? Ese tipo de cosas. Y creo que ahí sí que habría más equidad si eso sucediera.
Una reivindicación del feminismo, de la figura de la mujer a través de una revisión, reflexión y toma de conciencia de lo que significa ser también hombre, finalmente.
Efectivamente.
Por último, desde la educación entendida en dos sentidos, la educación formal, la que recibimos en la escuela, hasta la educación informal, que recibimos a través de los medios de comunicación que nos construyen ideas de cuerpo, ideas de feminidad, hasta otras que nos llevan a reflexionar, como este libro suyo, La Educación Física, ¿qué necesitaríamos para de alguna manera desarrollar esa conciencia de la que ya mencionaba?
Yo creo que en los colegios no se enseña bien nada sobre el cuerpo. O sea, hay una asignatura que se llama la educación física, a la que hace referencia también el título, pero está más centrada en hacer de todos los cuerpos iguales, ¿no? O sea, tienes que correr tal circuito en 6 minutos, 1 kilómetro en 6 minutos, tienes que lanzar el balón medicinal no sé cuántos metros. Cada cuerpo es diferente. Tú no puedes obligar a que todos los niños cumplan esos mismos requisitos, porque a lo mejor no pueden, pero a lo mejor un niño que no se le da bien hacer eso, se le puede dar bien saltar el potro o hacer otras cosas, no lo sé. Pero creo que deberían enseñar a los niños a estirarse bien, a respetar y amar su propio cuerpo, porque si lo aman, de verdad, van a saber lo valioso que es y no van a querer dañar el del prójimo. Pero si ni ellos mismos se quieren, no le importa nada la vida, no le importa nada quitársela a otra persona. Creo que se empieza por ahí, ¿no? Y los medios son cómplices de todo lo que sucede.
Una ecología que esperemos superar o mejorar al menos a través de la literatura y leyendo La Educación Física. Rosario Villajos, muchas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias, ha sido muy buena entrevista, de verdad.
Gracias.